Yo, ponlo. Empieza ya.
Bueno, gente, bienvenido a presentar el podcast. Conmigo está Héctor Tintín.
¿Qué hay?
Jorge Riera.
La bestia en 4K.
Por poco sale en 4K ahí. Y este que le habla es Víctor Vilés, gente. Bienvenido a presentado. Vamos allá, lo que está corriendo por ahí. Esto fue fin de semana de Oscar, ¿eh? Estaba hablando con Jorge hace unos momentitos que yo siento que los Oscars, como que no hubo build-up este año. Fue como que anunciaron las nominaciones en enero temprano, ¿verdad? Y de repente fue como que, oye, ¿cuándo van a ser los Oscars? Y literalmente alguien me preguntó, ¿cuándo son los Oscars? Y yo, estamos en marzo ya, mitad de marzo, que casi siempre son en febrero, pero. Llegaron este fin de semana, vimos un par de gente que tuvo sus primeros wins y cosas. Yo no sé si tiene la lista por ahí, pero yo no quería, o sea, no quería ir en detalle cada uno. Yo quería preguntarles a ustedes de la lista de los que están ahí como ganadores. ¿Cuál fue uno que realmente les sorprendió?
A mí me sorprendió que hubiesen escogido a Oppenheimer para algo, para cualquier cosa.
Ahora le sorprendieron los 9 premios de
los 9 premios de Oppenheimer. No sé ni qué ganó, porque en verdad no he tenido tiempo de. Pero no, estoy tratando de. Best Costume Design.
No, no, no,
Set
no, no, no,
design, no sé si hay un set design de algo de.
no.
Si
Te
es set
voy
design, como
a
que.
decir los que ganó, por lo menos lo que estoy viendo aquí en esta lista. Desde el principio, ¿verdad? Primero ganó mejor edición, film editing. Luego.
Falso, porque añadieron, dejaron 2 horas de película extra que no necesitaban. Continúa.
Después de eso ganó mejor cinematografía. Que, I mean, ¿cómo se llama él? El director.
Christopher
Christopher
Nolan.
Nolan. Siempre trabaja más o menos con el mismo equipo de cinematografía. Eso tiene. Ya es común que él trabaje
Pero
con él.
para esta película estaban libres, paternidad o algo así, porque
El
quisieron.
equipo se fue de vacaciones, bregaron con la mitad.
Mira, para la
Yo te estoy
bomba, mira la
dejando.
bomba, mira la bomba.
Yo te estoy dejando. Tú libérate. Que es la opinión de Jorge Riera. O sea, contra
El flashlight
100.
de la cámara. Él.
¡Ah, loco, la bomba! ¡Ay, diantre, qué explosión! ¡Wow! Christopher Nolan usó. Se notó. Continúa, continúa, que tengo.
Después de eso ganó Original Score, o sea, la musicalidad de la película. Y después fue para los premios grandes, que ganó Mejor Actor de Reparto, Supporting Actor, que es Robert Downey Jr., que literalmente, o sea, literalmente cuando Robert Downey Jr. salió en pantalla, en el cine, y empezó a hablar, literalmente yo le dije a la persona que está en la mía, Robert Downey Jr. va a ganar el Supporting Actor, porque es ese tipo de actuación, y no lo estoy diciendo nada más como que, ah, que sí quedó brutal, es que tenía todo, tienes un actor querido que, tú sabes, no. Es súper reconocido, pero no necesariamente es súper reconocido por lo buen actor que es, ¿right? En una película importante, en un rol importante, quedándose con lo que está pasando en pantalla. Desde el momento que salió, se sabía que iba a estar ahí, pero obviamente, ¿verdad? Tenía competencia grande, pero ganó. Luego de eso, vamos a. Se me fue. Mejor director. Así, mejor director, Christopher Nolan. Y el premio de la noche también, mejor actor, Cillian Murphy. So, mejor actor, mejor director, cinematografía, edición, score.
Pero qué era los Oscars estaban auspiciados por Christopher Nolan.
Yo creo que hay parte de esto que es como que se siente que it's due, right? Como que se lo debían. mucha gente se acuerda del momento en que The Dark Knight no ganó mejor película del año. Y Christopher Nolan, si no me equivoco, ¿verdad? Me he visto ahí un poquito rusty con esto. Yo no creo que la haya ganado mejor director ever. So, está hablando del mejor, de objetivamente el mejor director trabajando ahora mismo en el cine. El único que te puede
el
hacer.
El segundo. Después de ver Dune 2, el segundo.
Denista y definitivamente Denis está llegando, pero obviamente Denis no tiene los éxitos que ha tenido Christopher Nolan. Y monetariamente hablando, Christopher Nolan todavía es el único nombre hoy en día que tú puedes decir, este director hizo una película y la gente va a ir en masa a verla. Right? Nada más por decir el director. Que es algo, o sea, nosotros nos recordamos a Steven Spielberg. Recordamos el tiempo que Steven Spielberg significaba algo. Digo, eso suena malísimo. Eso no es lo que quería decir, muchacho.
No, yo estoy de acuerdo.
Sí, ya, eso por el tiempo pasado.
Pero, tú sabes, ahora mismo Steven Spielberg ya está en la última etapa de su carrera y no está haciendo ese tipo de big budget película. Pero tú sabes, cuando uno decía, Martin Scorsese está haciendo una película, bla, 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 no hay muchos directores que agarren ese nombre, excepto Christopher Nolan, que te puede hacer una voy a hacer una película de parar el tiempo y de pelear sin gravedad y loco, dame 100 millones que te voy a traer 600 para atrás.
Loco, yo vi un clip de Tenet, ¿sabes? Que en Facebook a veces te salen como que clips random de película, y vi el clip y no entendí nada. Yo vi la película entera y entiendo. Yo sé lo que pasa y no sabía lo que estaba pasando. Pero ¿por qué el carro está dando reversa para atrás, pero se está estrellando para el frente y no ha pasado? ¿Qué es esto?
Bueno, Tenet para mí tuvo un mal casting. Digo, Tenet tuvo varios problemas. A mí me encantó la película. Again, por el hecho de que no hay nada como Tenet. Para bien o para mal, right? No, ¿qué otra película tú puedes comparar con Tenet? Maybe Inception, que obviamente es mejor, el mismo director, el mismo escritor y bla, bla, bla. Pero Inception estaba más pulida. Inception tenía menos cable suelto, right? Que Tenet. Y yo no sé, también tuvo que ver con el 2020, porque es como que este año que estamos esperando, literalmente necesitamos un oxígeno, vida. Y fuimos a ver Tenet y fue como que, ok, no sé si eso era lo que yo necesitaba ahora mismo.
Creo que, fíjate, las películas no son tan importantes. Bueno, siento que Tenet, Inception son como que la misma película, pero escrito en... Uno es un científico y el otro es como que un artista, como que un artist. Tenet le escribió un artist que habló en términos generales y le dan para atrás y después le dan para el frente y al mismo tiempo pasan las dos cosas. Sure. Y en Inception están hablando.
Y el equipo tampoco estaba. No lo tenían.
Y los que estaban enfermos. Estaban... En verdad, a mí,
loco,
de nuevo,
no se escuchaba.
A mí me
gustó.
¿Sabes
qué no ganó Tenet? De sound mixing.
Y ustedes saben, yo soy medio sordo. So, literalmente, yo estaba en el cine y yo, mano, me estoy quedando sordo, tengo que chequearme esto. No, esta vez no soy yo. O sea, esta vez que literalmente el micrófono estaba apagado. John David Washington se lo olvidó que tenía que aclarar la voz antes de empezar a hablar. Pero yo pienso que la Academia vio este año como que, ok, ya es hora de que le toque a Christopher Nolan. Y obviamente el impacto que tuvo, porque lo brutal de Christopher Nolan, mano, es que él te va a hacer una película que celebra el arte del cine plus entretiene las masas. Right? Aunque, y again, yo sé que a Jorge no le gustó Oppenheimer. Pero para
no,
mí...
No, es que no me gustó. Es que una película mala. No solamente que no me gustó.
Oppenheimer para mí demasiado buena. Pero, obviamente, hemos tenido esta pelea mil veces. Pero no puedes negar el hecho de que Christopher Nolan es el tipo de actor, de director, que te va a hacer una película que va a apelar a las masas y va a ganarse 7 Óscares. Right? Como que va a buscar, sin corromper lo que quiere traer, va a buscar cumplir con servir a los críticos y servir a la masa.
Y maybe todavía estoy en el hype train, pero han pasado, ¿qué? 3 semanas desde que vimos Doom 2. Y para mí Christopher Nolan, un batata. Para mí Christopher Nolan es... Después de yo ver Doom 2, y quiero hablar de esto, y sé que estamos hablando de los...
Okay, Jorge, pero antes que te vayas muy lejos, te recuerdo las pestes que hablaste... De Blade Runner 2049. Que estaba yo salí del cine y yo empecé a buscar a alguien con quien celebrar lo que he visto, y lo que encontré fue loco, codos y miradas perdidas, ¿sabes?
Loco, yo vi 20, sigo diciendo 2049 o whatever the hell, la vi en María. Y dije otra vez, como dije en Tenet, ¿sabes qué? Maybe el cine no hacía tanta falta. No hacía tanta falta como nosotros pensamos. Quiero hablar mucho de Doom 2, pero vamos a darle espacio a los Oscars para respirar y después tocamos. Hablamos del Lisan Al Guy, por favor, porque necesito.
Para mí fue eso. Le dieron el Oscar, no necesariamente porque se vio la mejor dirección de él en Oppenheimer, pero fue porque no se lo dimos en Dark Knight, no se lo dimos en Inception, no se lo dimos hasta en Dunkirk, yo creo. Eso es como que esta oportunidad vamos a dárselo. Que, igual que, yo no sé si ustedes se acuerdan de Leonardo DiCaprio. ¿Se acuerdan cuando el chiste era que Leonardo DiCaprio no había ganado un Oscar ever? Y era, todo el mundo estaba como, ¿cómo rayo? Todo el mundo sabe que Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores en el cine. Todo el mundo lo ve como ídolo. Todo el mundo lo ve como que las películas que él hace son para verlas en serio. Y nunca. Y de repente se la llevó con The Revenant. Que estoy segurísimo que si yo no decía el título y yo le preguntaba a usted el nombre de la película por la que DiCaprio se ganó el Oscar, Jorge no me lo iba a decir.
Luego. Tú dijiste The Revenant y yo todavía no estoy seguro si ese es el verdadero título,
¿verdad? Me descubriste. Que fue como que, sí, él obviamente se fajó en esa película, pero fue como que vamos, ya es hora. O sea, se lo estamos dando no solamente por The Revenant, se lo estamos dando precisamente.
Se lo estamos dando por su carrera.
Exacto.
Pero Revenant no era.
Que buenísima, by the way. A mí la película me gustó mucho. Y esa Iñárritu, sí, Iñárritu, que es el director, siento que ha estado medio apagado desde que son buesos.
Mira, pero ahí no es que mata un oso.
Ay, que se fueron los chismes Óscar. Que acuérdense que estas compañías empiezan a tirar chismes para que la gente se los crea, para crear como que hablar de los Óscar. Leonardo DiCaprio durmió encima de un oso, dentro de un oso muerto en una montaña por 2 semanas para meterse en personaje.
Para poder, sí, aclimatarse, prepararse para ese personaje.
Sí.
Aquí.
Por eso es que Jorge empezó, después de eso fue que Jorge empezó a decir que él corría más rápido que el oso. Sí, sí.
O sea, Jorge, esa debería ser tu película favorita.
Sigo diciendo. Si un oso y yo nos encontramos, yo puedo escaparme. No es que le voy a ganar una carrera. Yo puedo sobrevivir de un encuentro adecuado.
Hemos definido, y yo sé que me estoy desviando, pero hemos definido alguna vez esa distancia. Cuando tú dices un encuentro puede ser tú. Exacto. En Guanadilla, o tú en Ceiba y el oso en Guanadilla.
O sea. Ok, pues por eso, no es que estoy durmiendo y el oso abrió la caseta y yo le pasé por el lado y me fui cogiendo. No, es como que el oso claramente me vio y yo vi al oso.
El oso tiene hambre y te ve a ti.
El oso tiene hambre.
El oso te vio a una distancia 100 pies.
Tiene como 2 segundos.
Quedaros que duro. Así como el Looney.
Yo sigo diciendo.
No va a sobrevivir. Mira,
como único puede sobrevivir es un precipicio. Y el oso diga, ah, diatre. Pues está ya, bien.
Yo ya sé, se mató. Yo sé la herramienta que Jorge ve como que su ventaja en esto. Y es el hecho de que el oso sea un ser irracional. Jorge ve el hecho de que el oso sea irracional.
Yo puedo ganar el fuego como algo con
que
fuego.
Que él puede explotar. Pero no sé si Jorge de verdad entiende instinto animal. O sea, como que ese literalmente tú eres una presa, un...
Sí, o sea, él caza for a living.
Exacto.
Por eso, para mí, si tú tienes un encuentro con un oso y el oso deliberadamente, o sea, quiere atacarte, you're out. La única razón por la que esto es que el oso, o sea, tú tienes el encuentro con el oso, pero el oso está en su camino, está tranquilo, él lo va a seguir. Ahora, si el oso quiere, no. Ya él lo decidió.
Y no hay argumento contra eso, como que claramente no le voy a out fuerza a un moose.
Ahora, pero no, tú y 50 tipos.
50 yo y un oso.
No, pero volviendo un poquito a esto, que era lo de DiCaprio haciéndose como que...
Pero super, eso fue lo que super... tuvo que hacer DiCaprio, gente. O sea, eso sí. Era lo que estábamos hablando. Él tuvo que pelear con un oso y matarlo. Y así fue que se logró...
Espérate, me está llegando un mensaje de mis overlords en Hollywood que tengo que corregir. O sea, Jorge, tú vas a hacer lo que hizo DiCaprio, que fue escapar de verdad de un oso. Pero... Sí. Yo no sé si se han dado cuenta que esto de echárselas como que actor X hizo algo bien brutal para pa ganar un Oscar, lo tiró Jared Leto a Juste cuando se hizo Suicide Squad. De ahí para acá ya todo el mundo ha dicho, mira, en verdad.
Loco, Jared Leto y lo que es Shia LaBeouf en la película del tanque.
Fury.
Fury se quitó un diente y no se bañó en todo lo que grabamos. Está bien.
Sí, papi.
No era necesario.
Oye, tu próximo rol es de desempleado. So, mira a ver si va a bregar con eso.
Fíjate.
¡Ey, por favor! Mira.
Mira, Anthony, tuviste que venderle el micrófono.
Shia pidiéndole nota a Fantauzzi, como que no, y cuando tú no sabes de dónde va a venir tu comida más tarde, ¿cómo eso te hace sentir?
Ah, no, tranquilo. Mira, tú tranquilo. No te agites mucho, que te da más hambre.
Tienes que coger las cosas con calma.
So Christopher Nolan y Oppenheimer obviamente fueron los ganadores de la noche. Sabemos que fue de las... O sea, obviamente el año pasado fue el año de Barbenheimer. Barbie no ganó premios, creo que otro que la música.
Loco, que by the way, súper me molesta que en esa categoría tan brutal y mira lo mucho que nos encantó I'm Just Ken. Y todas las otras de Barbie.
I'm enough, pero ajá.
Y Karol G cantando Whatever the Hell de Barbie, brutal.
Ah, verdad, pero sí.
De verdad, eso va por encima como que de un Hans Zimmer score. no creo que eso puedo...
Pero entiendo que fue, no fue el score, porque el score lo ganó Oppenheimer. Entiendo que lo que ganó fue mejor, literal, canción original.
Original soundtrack.
Que fue okay. La canción de Billie Eilish.
What am I made for?
What was I made for?
Ah, la de I am Ken. Esa.
No, esa no ganó. Esa ganó el aplauso de los corazones de la audiencia.
So me estás diciendo que no ganó Peaches. No.
No ganó Peaches tampoco.
¿Estaba en la categoría?
Dope. Ahora sí, esa la tengo que chequear, no recuerdo ahora mismo.
Loco, pero no. Que vaya, güey. Qué brutal, qué funny, meme, que sí. Pero todas estas canciones son como que mega calculadas por mega corporaciones. Como que.
Sí.
Jack Black cantando I'm Peaches, Peaches, Peaches. Es como que algo que un AI bueno pudo generar como que, gente maestra.
Ya veo que ella ahí empezó a usar a Jorge para convencernos de que no, el bueno, el digno de gloria, o sea, el ese.
Ah. Acuérdense siempre escribir un prompt y escribir please y thank you. Uno no sabe si no sabe.
Pero eso que tú dices, como que Billie Eilish, una canción para Barbie, una canción melancólica. Ay. Sí. Billie Eilish, la persona más joven en ganar 2 Óscares, está heavy, obviamente, talento musical y bla, 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 pero eso es que, tú sabes, para mí, y aquí digo, no estoy cambiando el tema full, pero siento que ella tiene una voz bien reconocible. Maybe I'm wrong with that. Como que la otra canción que ella hizo fue la de la película de James Bond. Y siento que obviamente ya para esta edad tener 2 Óscares está fuerte. Cuando tú eres cantante, es como que así mi side project. Mi hobby.
Y si te escucha... Mi hobby es ganar Óscar.
Ese es mi hobby. O
sea, Christopher
Nolan ganó su primer Óscar la noche que Billie Eilish ganó su segundo.
La noche que Leonardo se ganó ninguno.
¿Quién ha hecho más por el cine? So, hay un par de cositas interesantes. Tengo una polémica que se la quiero traer a ustedes. Deja ver si lo puedo abrir por aquí.
La polémica, Jake Paul versus Mike Tyson.
Eso lo podemos hablar ya mismo. Wow, se me fue. Best Animated, ¿dónde está? Best Animated Feature. Las 4 opciones. Robot Dreams, no la vi. Elemental, que sabemos que esa es la historia de... ¿Cómo es? El
Inside Out 2.
La maquinita que pudo. O sea, Elemental salió de diablo, el desastre más grande de la historia de Pixar. A hacer un montón de chavos y estar nominado a Oscar. Pero. Oh, wow, se me fue full. Nimona, que no la vi, pero aquí viene, les prometo, aquí viene. Spider-Man Across the Spider-Verse. Y.
Ganó, a que ganó Elemental.
Y The Boy and the Heron, que fue la última película de Studio Ghibli. La película de Studio Ghibli ganó. The Boy and the Heron. La obviamente
porque,
la.
Porque es muy fácil darse a Spider-Man. Para mí es por eso.
Había mucha gente que. Obviamente, estas de esas categorías que no.
La anterior no de Spider-Man había ganado, ¿verdad?
Algo. Ahí tengo que verificar.
Déjame buscar eso.
Pero vi mucha gente molesta. Y vi gente del estudio que estaban molestos y diciendo que se la habían robado. Ah, aquí fue el que hace la voz de Miles Morales. Posteó en X. Posteó con que se la habían robado. Y yo, brother, tranquilo. Tú no sabes, el día que Studio Ghibli... Ya Studio Ghibli no te va a llamar, by the way. O sea, ya, Studio Ghibli no te va a llamar.
Claro, por lo menos fue a Studio Ghibli y no fue... Me hubiese dolido si hubiese sido a Elemental. Como que... Por lo menos tú sabes que fue a algo, un calibre elevado. Que debatiblemente, depende a quién le pregunte qué película está mejor, sí. Sure, pero pues, siento que fue una competencia, no sé si fair, pero no fue que fue
y vi, regalada, y no vi la esperada. Reacción, hubo tan como digo eso, también digo lo otro, hubo personas de Sony Studios, que son los que preparan esta, que la reacción fue, bueno, si vamos a perder, perdemos contra el GOAT. Entiende como que Miyazaki de Ghibli, pues, ¿sabes? Es usted y tenga en el mundo de las películas animadas. So, que by the way, Miyazaki se había retirado. Volvió y dijo, tengo una más en mí. Me queda una.
Ese es el de cara de Kid, ¿verdad?
El Dios, me queda una. Y zumbó
gente,
esta
película. Había estaba leyendo una libreta que tenía tirada en casa. Pero la tengo.
Él llegó al estudio con la libreta doblada. Mira, yo tenía esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo hacemos? Déjame la jefe, la gente
que y la zumbó y se llevó un Oscar, mano. Él no ganaba un Oscar como director desde el 2000, 2001, que fue la de las más famosas.
Nada,
de
hace 23 años se ganó un Oscar y siguió haciendo películas y se ganó otra. Sí. Nada, que no sepas que ese es el tipo de persona.
Y ahora...
de Miles Morales. ¡Ey! ¡Me robaron la
película! Y ahora está empatado con Billie Eilish, así que va en buen camino.
Que tiene 23 años de vida.
Pero bueno, yo vi las dos películas y no, obviamente no voy a entrar en detalles de nada. Yo, para mí, la película Spider-Man fue una mejor película overall, pero con que digo eso, digo yo posteé cuando la fui a ver, les dije, yo salí de Boy and the Heron, yo salí con un taco. Pero no un taco, usted sabe, yo soy bien
pero
emocional.
Víctor, tú lloras en Transformers.
Yo lloro en todo. Nah. No, tú, yo lloro en todo. Pero yo salí con un taco que yo me sentía mal. O sea, yo sentía hay algo mal en el mundo. Y literalmente. Y literalmente lloré en el carro de camino a casa pensando la película. O sea, no,
viste, tú te has chequeado eso.
Brother, de verdad. Y no es porque la historia es triste. Porque no, la historia no es triste. Es el hecho de que la película tiene un. Tú sabes que el tipo que creó esta película, Miyazaki. Y si tienes un poquito del contexto de él y de lo que ha creado y bla, 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 es súper autobiográfico. Súper. Es como que una mirada a cómo él considera que es una alegoría, cómo él considera dejar este mundo atrás de la animación. Tú sabes, 30, 40 años de crear películas que
han masterpieces.
Y cómo dejarle eso a la nueva generación de Estudio Ghibli y él dejarlo atrás. Y obviamente la película no es de eso, pero tú ves esos temas, esos tonos dentro de la película. Y para mí, The Boy and the Heron, si uno lo va a ver con ese mindset, con ese entendimiento de lo que está pasando, es para pelo, es increíble. A eso le añades que Ghibli tiene las mejores animaciones no en Hollywood, todo lo que quiero decir. Si tú quieres hacer una película animada estilo anime, obviamente no de pelea de que Jorge
Goku.
No hay Goku.
No de pelea de Demon Slayer.
Pues no hay nadie mejor que Studio Ghibli.
Y yo te entiendo porque yo salí igual con ganas de llorar de Oppenheimer. Porque yo me quería ir hace como 2 horas. Yo estaba loco por irme ya. Y yo, mano.
La vejiga no aguantaba más.
Falta hora y media esta película y no me voy.
No, y entonces después arrepentido porque, o sea, cuando explotó la bomba, tú vas, me puedo ir, pero diache, ahora van a enseñar toda la destrucción.
Ahora van a hacer un caso jurídico. De la manera más aburrida del mundo.
Ah, Jorge, ¿qué pasó? ¿No te gustaron los malos de la película? Fue tu pesadilla.
Ay, caray.
Oye, pero, mira, sí. No me hacía sentido porque era, había tanto odio con la película.
Oye, pero se acabó la guerra y no se acabó la película. ¿Por qué todavía hay malo? ¿De dónde salieron?
No entiendo. Porque las bombas no fueron no fueron buenas, eso es lo que estoy diciendo. Sí. He bien entendido la película mal.
Y if anything, yo te puedo dar el punto de que quizás la promoción no fue tan directa en cuál iba a ser el contenido principal de la historia. Maybe eso te puedo dar.
A mí, yo, es más, como que si no, si la industria, y maybe, y estoy seguro que esto es push by Christopher Nolan también, si no hubieran dado tanto énfasis a que la película tiene la bomba atómica y que no usó efectos especiales, como que pues no hay un letdown, porque pues no es... Pero la temática de todo el advertising campaign, primero era Barbenheimer, y después era que como que, wow, este tipo es un monstruo, mira qué realista hace las cosas, acaba de estrellar un avión en la última película, deja que tú veas el agua con pega y pigmento que le hacemos a los nenes de segundo grado. Esa va a ser la...
Pero de verdad... Esas escenas donde está enseñando como que el mundo cuántico y las cosas moviéndose, y él de la universidad, que Cillian Murphy obviamente se ve que tiene 46 años, pero estaba en la universidad con sus fellow teenagers, y él restless y enseñando los átomos chocando. ¿Eso a ti no te gustó?
Loco, no es que no me gustó, es que entiendo que es un truco tan fácil por los videos que, por ejemplo, que vimos en tu casa, de crear de whatever, woodworking y crafts, es como que, brother, yo sé que tú literalmente cogiste pega, cogiste agua, le tiraste pigmento y lo miraste y pusiste una cámara a grabar eso, brother, eso lo he hecho yo. O sea, eso, yo le tiro fotos, mi amor, mira esto, qué chévere, mira. Cada vez que ustedes hacen el frost para el café, eso es lo mismo que están haciendo. Y no se la doy a Christopher Nolan. Pero...
Y bueno, ahí, ¿cómo se llama el que hace la música? Ludwig.
Hans Zimmer.
No, no, la música, no, no, la música. No, el score fue...
¿Cómo se llama?
Ludwig Göransson. Ya, ya. Y él con el violín hacia lo loco, porque tú no... O sea, yo no le he visto a él, pero no hay manera de que él esté ahí tranquilo con el violín. O sea, él tiene que estar como sudado. Si estuviera sudado,
loco, sudado,
como si tuviera un mosh
haciendo así.
Como si tuviera un mosh heavy metal, pero lo que está tocando es violín. So, para mí eso fue como que a mí me encanta eso, y de hecho una manera de que encanta, una buena medida de que cliqueó con la gente, es que ese ruido se fue viral. Porque hay un montón de memes que es como que tú haciendo algo bien increíble y es la música esa, lo loco, y lo que estás haciendo es una estupidez.
Lo que estás haciendo es grabando agua con clear. Mira, muchacho, ok, ahora la escena de la bomba.
Yo sigo diciendo que ellos no podían poner la bomba, Jorge. Yo sé que tú querías ver la bomba. Yo sé que tú querías de verdad ver la bomba acabando con los enemigos de la patria. Pero siento que no, de verdad no podían poner esa escena.
Loco, es que...
Algo que Miyazaki sí hizo. Miyazaki sí puso la bomba en ¿cómo se llama? La de Fireflies. Pero Christopher Nolan lo hizo.
Mano, para mí es que te robaron. They deprived you de escenas tan brutales como las de Dune 2. Y quiero hablar de Dune 2, no voy a parar. Aquí no nos vamos hasta que hablemos de Dune 2.
Zumba, zumba.
Pero como que en Dune 2 hay tantas escenas que genuinamente... Entré y dije, mano, no he visto nada así. Y yo sé que ya ahora todo el mundo, o sea, como que eso se ha dicho anteriormente, pero como que naturalmente me vino ese pensamiento de que los tipos, la primera escena, maybe spoiler, maybe no, que llegan los tipos y empiezan a flotar. Claramente los tipos están en wirework. Como que sé que están guindando por cable, eso no, y de momento empiezan a flotar para arriba. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y de momento, qué sé yo, como que los sandworms saliendo para atacar, o cada vez que explotaban algo, que explotaba, se compact dentro del shield, o los fuegos artificiales en el mundo ese, inverted, la manera que estaban los colores, aquí habían tantas escenas que tú... No sé, no puedo comparar esto con ningún lado.
Y nunca había visto
quiero verla otra vez. Estoy loco por verla. No hay tiempo. No hay tiempo para ver una película de 2 horas y media otra vez. pero estoy loco por experience that for the first time. Y lo que le he dicho a todo el mundo que me rodea. Tienen que, o sea, verla en IMAX, ya tú te esperas que una cosa bien brutal de... Pero lo que no estaba contando era el audio.
El audio, IMAX. Loco, yo lo vi en Dolby.
Loco, y la cosa es que empieza. Loco, no ha salido Warner Brothers. Y ya se están hablando.
Y tú ahí acabando de sentarte con el popcorn y el refresco, tratando de no mirar.
Mano. Y de verdad que me encantó la película. Going back para lo que tú mencionaste, que tú puedes. Hay escenas que Timothy Chalamet como de normal, como que no de esto, y después tú ves el progreso, y así mismo la película. Como al principio, dices, pues, este chamaquito con su quijada perfecta, su quijada forjada por los dioses, como que no lo puedo ver de héroe, y de momento...
¡Ahí, ahí, ahí!
Loco, literalmente, porque yo salí de trabajar y fui rápido para la película. Y literalmente tuve que pelear conmigo. Y mi esposa estaba hablando a mí y me dijo, acuérdate que está en uniforme. Para no gritar Lizan al guy en todas las películas. Estaba salida ahí. No sé, estoy enamorado de Dune. Lo que es acción, lo que es como que lo arco. Y sé que mucho de este screenwriting tiene... Mucho de esto no, el screenwriting es basado en el libro. Pero poder adaptarle eso de una manera...
Sí, Dune 1 es un libro gigante. Dune 1 es un libro gigante. O sea, hay montones de cosas. Hay personajes completos que no aparecen en las películas, que tienen capítulos enteros en el libro. Y eso, again, no estoy tratando de decir los libros son mejores. Los libros fueron escritos en el 50, 60, by the way. O sea, no, o sea, no es para todo el mundo. Pero sí, para tu punto, es que Dune... Si ustedes buscan Dune, la historia de cómo se adaptó Dune al cine, lo que ustedes van a encontrar es que por toda nuestra vida y antes que nosotros hubiéramos nacido, Dune era considerado una película inadaptable. No había manera de tú poder adaptar esta película. Hay documentales de personas tratando de adaptar Dune al cine que no pudieron. Alejandro Jodorowsky fue el primero que trató, de los primeros que trató de adaptarla. By the way, Jodorowsky. Si él hubiera hecho eso, hubiera habido marihuana gratis para la gente que fuera a ver la película. Pues Jodorowsky es un viaje.
¿Cuál es ese? No me acuerdo cuál es ese.
Él no sé así decirte. Él hizo la de The Mountain, que es una película viejísima, un viaje total. Pero Jodorowsky fue uno.
Ok. Esta es la foto que sale inmediatamente. Entendí 100% quién es él con la primera foto que me sale en Google.
Sí,
ok, ya. Sí, no necesito saber más nada de su arte, de quién es.
Cuando ustedes piensan en uno de estos directores que siempre está un viaje y las películas no se entienden y bla, 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 él es uno de esos. Él fue de los primeros que trató de adaptar la Heavy, no pudo. Y hay documentales de todo el trabajo que él tuvo que pasar para pa tratar de adaptarla. Y obviamente después, ¿cómo se llama el que sí la adaptó en el 84?
No me acuerdo. He visto los clips y yo.
Él es otro director así súper raro. No es Cronenberg. Wow, se me fue el nombre. Anyway... Él fue uno...
David Lynch
es el director del Dune Adaptation que hicieron en los 80, que literalmente no tenía, le bajaron el budget para hacerlo. Esta era como su segunda o tercera película, algo así. Él todavía no estaba bien seteado en Hollywood. Y fue un desastre. Esta película perdió un montón de dinero. Y nosotros la vemos hoy y la comparamos con la de Denis y es como que... Brother, hubiera esperado un poco. valió la pena esperar porque realmente Dune era inadaptable hasta hoy. Y yo creo que estaba interesante. Yo estaba bien teniendo eso en mente. Yo tenía mis dudas de que si se iba a poder adaptar Dune. Y número uno, si se iba a poder hacer. Y número dos, si iba a cliquear con la gente. yo estoy bien sorprendido, honestamente, yo estoy bien sorprendido de lo fácil que Dune se ha hecho adaptar para la audiencia en general. Porque Dune no es una película fácil de seguir. Hay un montón de gente con diferentes lados políticos, intereses, lugares y bla, bla, bla. Hay un montón de tecnología y cosas que no te explican. Es un mundo,
para nada.
Es un mundo futurístico, pero no hay, no hay computadora para hoy.
Pero también lo que pasa es que una película que la puedes,
ni agua.
Ver, así, la puedes ver así de compleja, y tú te puedes ir a analizarla así de compleja, pero una película bien fácil también de seguir como Just Another Science Fiction Movie, bien hecha. Y eso hace que a la masa le guste. La primera película en general, la gente pues, esto es aburrido. La película no es mala, es aburrida. Eso fue, estoy hablando de términos generales, a mí me encantó la primera película. Igual la segunda, yo creo que a la gente le gusta mucho más y despierta mucho más. Una, el cast es bueno, eso hay que reconocerlo, eso ayuda muchísimo también. Y entonces en esta segunda película la gente tiene ese hype esperando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar o cómo van a seguir lo que iniciaron en la primera, todo el diálogo de la primera película? Y yo creo que la segunda película pues cumple lo que tiene que cumplir. Ya está.
Bueno, y la cosa es que están hablando de todo. Como que la primera película, y una crítica que yo tuve era como que, antes que el trailer de la segunda está brutal. El trailer de 2 horas que dura la primera está brutal. Porque sí. Para mí es moviendo. Y fue un risky move que, pues, claramente le funcionó. Pero fue un risky move hacer una película que es solamente poniendo las piezas en su lugar. Para la segunda, que hay tanto tiempo entre medio.
Pero para mí eso es, yo comparo esa estrategia, y quizás no es comparable, ¿verdad? Pero The Lord of the Rings, la primera, The Fellowship of the Ring, esa película es aburridísima. O sea, en términos...
¿esa nada más?
Bueno, a mí me encanta, bien. O sea, a mí me encanta la película, pero si tú preguntas, la gente lo que va a decir, esa película es aburridísima, y es en términos de que todo es hablar y todo es para montar la historia de las batallas y del mundo que se va a presentar en la segunda y tercera película.
Ah, caramba. A lo mejor algún día las veo.
Digo yo que ahí es donde yo comparo la estrategia con Dune 1, que básicamente la primera película se trata de un diálogo completo donde estamos montando la historia, donde estamos, como dice Ole, el trailer más largo que hay.
Yo acepto esa crítica del ordering que tú acabas de hacer. Del que me enseñe un papel que diga yo no tengo ADHD. Si alguien me puede enseñar un papel que dice, mira,
tengo un papel que dice lo contrario, tengo otro papel, ese no lo necesita. Perdón que me distraje, ese necesita.
Pero ok.
Dune,
pero
cuando... uno salió en octubre 22, 2021, by the way. So, 3 años ahí.
Diablo,
tres años tú. 3 años gritando.
¡Ah! Ya me puedo gritar. Ok, dale, pero claro, sígame. No,
déjame contar el título de esa película. Víctor viró de la película. O nosotros vimos la película y Víctor estaba solo en la casa y tú podías escuchar el eco. Porque Víctor, cada vez que nosotros decíamos algo de Doom, Víctor gritaba como un nene chiquito solo en la casa.
Me quedaba idéntico.
Le quedaba idéntico. Y tú escuchabas como que el sonar de Batman, como que tú podías escuchar a través de los oídos, podías ver el mapa de la casa. Como que podías escuchar el eco retumbando del sótano.
El que no he practicado más es el del principio, el de uy, 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 uy. Y tú ahí lo que está pasando. O sea, no han salido. Estamos en los trailers todavía. O sea, estoy escuchando una voz santa.
Loco, yo vi eso y dije, ya, best editing. Nada más por editar eso antes de los trailers. Yo no sé si eso es legal, by the way. Posiblemente lo multen. No sé si tú puedes empezar la película antes de que empiece la película. Pero, ok.
Ok, pero, ¿y si hubiéramos hecho como Hollywood? Y en vez de, o sea, como Hollywood hace full con los productores. Denis Villeneuve va a dirigir, pero... Tom Holland tiene que ser de Paul Atreides y Mark Wahlberg tiene que hacer The Stilger.
Mano, pero es que si me pregunta, casi lo hicieron. Pusieron a Timothée Chalamet, un chamaco que en el 2021, ¿qué estaba aprobado? En la quija. Lo único que estaba aprobado de Timothée, cuando hicieron el casting de él, era la quija. Pusieron a Zendaya, que al sol de hoy todavía nadie me puede decir a mí que ella es una mostra en algo. Ella sale en Euforia. Y ella, pero para mí. Ok,
Zendaya,
sure.
Zendaya le mete.
Ella es.
Tocó Zendaya, tremenda actriz, pero dale. Sí.
Pero para mí, como que tú no dices, diantre, esa es.
Es que quizás no ha tenido ese papel. Que
ese papel todavía no ha tenido.
Pero, man, lo que ha hecho nada más.
Loco, ella es de los mejores supporting characters right
Loco,
now.
Loco,
right.
Los 2.3 segundos que salieron de un 1.
Vendieron como es.
Loco, fueron tan buenos. Los 3 segundos que salió fueron tan buenos que lo usaron en todos los 3, en todas las películas.
Pero
pusieron a Timothée.
A ella le pagaron como $300,000 por la primera película y como 14 millones por la segunda. Bien, bien equitativo, así, tú sabes, casi lo mismo.
Para mí, Timothée ya había salido en Little Woman, yo creo. Call Me By Your Name fue grande.
Pero tú no ves de ese tipo y tú dices, ya antes lo voy a poner de Paul Atreides. O sea, un semigod de.
Ese ve como. Again, ese ve como Paul Atreides.
Espérate. En la primera, no. Pero en el. Por lo menos tenía el beneficio de la duda que estaba, él mismo se estaba desarrollando saliendo de la pubertad y en la transición para la segunda película, literalmente sí, como que ahí sí hizo la transición.
Tú ves a Paul Atreides en la primera, que me empezaron a salir un montón de clips de la primera y yo, no me acordaba de nada de la primera. Pero tú ves los clips de él como que uniformado cuando él era una persona civil, una persona de monte. Como que tú, wow, ese tipo sí parece un príncipe que viene de por allá y que sigue bien. Y después no me convenció mucho en la al final de la primera, cuando era de momento un sand person. Como que, no sé si le doy a este chamaco de porcelana que sea un warrior del desierto. Y en la segunda te lo doy. Ok, sí, el tipo es un
warrior del desierto. En verdad sería, pues dale, mala mía.
No.
Que sería perfecto que ahora, que para la próxima película, que él está bien fuerte, como que ya, como que escaló de niño a semi-dios a completamente el mesías del...
Lo único que te voy a decir es que va a estar tan y tan fuerte que no lo vas a reconocer. Según los videos de YouTube que me explican la trama de
hecho, la familia no lo va a reconocer. Esta parte que hacemos chistes porque sabemos lo que va a pasar. Para mí...
¿Chiste? ¿Este libro?
No, claramente no. Dije que mis videos de YouTube de una hora me explican.
Pero... Punto precisamente donde quería ir. Tú me preguntabas hace un mes. Dune 3. ¿Iba a pasar? Mi respuesta era no. O sea, there's no way. Hoy en día me pregunta. Y yo entiendo que Dune 3 va a pasar sí o sí. O sea, no sé si Denis vuelva. Que él ha dicho que sí quiere volver. Lo cual me parece a mí, o sea, mind blowing que él quiera hacer una tercera parte de esto. Pero si él vuelve, los actores vuelven. Para mí ese es el requisito, right? Si el director, que es el visionario aquí, vuelve, para mí estos actores van a querer volver.
Si no vuelvo el gusano, no voy.
Sí. Y si traen otra de estas. está aquí. Pero Dune 3,
loco.
No sé. No sé cómo lo adaptan.
Yo salí del cine que por poco empiezo a llamar gente aquí en la. Necesitamos unirnos a Paul Atreides. El Instagram Dive no puede matar eso. Loco, yo estaba que montaba en la nave esa.
La gente quedó enchulada con el personaje de Javier Bardem, de Stilgar.
Que, by the way, una mega crítica a la religión. Pero todo el mundo, ¡ja, ja, ja! Qué cómico ese fanático. No se parece a nosotros.
Eso a mí no me pasaría. Pero sí fue. Pero a la misma vez también hace como el libro original, que tú sabes, te da a entender cómo llegó hasta este punto, right? Y de hecho, para mí, el hecho de que presenten el viaje de la Mai, cómo la Mai se transforma, by the way. Porque hemos hablado un montón de la transformación de Paul, de convertirse en el hijo de Duke Leto a Lisan Al-Ghaib. Pero la transformación de la Mai, full.
En convertirse en Satanás. ¡Loco! ¡Wow!
El Satanás con el diablo en la pipa, by the way. O sea, full, al doble. Y tú sabes, ese elemento de... Que, by the way, estamos semi-spoiler, no vamos a entrar en mucho detalle. Pero ese elemento de lo que está pasando dentro de ella y el efecto que tiene en ella y cómo ella toma el plan milenario, porque esto es un plan milenario de los Bene Gesserits. Y ella dice, ok, esta es la manera en que vamos a hacerlo. Si Paul quiere o no. Esto no tiene que ver con que si él quiere o no. Tú puedes ser el protagonista de esta historia, pero a ti te va a pasar lo que yo quiero que a ti te pase. Y tomar eso y ver un personaje que es un beso y tiene escena de terror, by the way. O sea, tiene escena de niños escondiéndose viéndola en el pasillo. Y de hecho al final también es épico. Y ella no dice ni una palabra, lo dice con el lenguaje de señas raro eso que ellas tienen. Pero para mí el viaje de ella y lo que ella representa dentro de esto, para mí trae específicamente la crítica a la religión que se está haciendo. Donde, tú sabes, no fue que este tipo random apareció y hizo esto. Es que la base para que esto pasara lleva siglos estableciéndose detrás de tras bastidores, como se dice, ¿verdad? Estas historias de Lisan Al-Ghaib y bla, 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 y cómo iba a pasar, se han establecido cientos de años antes. Gente ha muerto y vivido, y estas historias ya estaban siendo puestas con el propósito de que esto que está ocurriendo pase. Que para mí eso es parte de lo que lo hace como que no es simplemente como que jaja, religión mala, sino que es literalmente una visión a cómo gente explota estos movimientos.
By the way, solamente compré Power y azul. O sea,
loco, tengo Power y azul. Maybe me pasa, maybe no.
Maybe.
Loco, pues para mí era la parte de la película que no he escuchado mucha gente hablar también. Es como que cómo expandieron, por lo menos, Arrakis. Como que el mundo de Arrakis en sí. Es como que, pues, ok, está el desierto y está la capital. Eso es lo que hace Star Wars. Star Wars mira este mundo entero y todo pasa en un bloque. Literalmente en el mismo bloque, por décadas, llevamos viendo la misma cantina, con la misma gente tocando la misma canción. Por aquí, de momento, ellos empiezan, no, pues la gente del sur son más, qué clase de crítica. La gente del sur son más fanáticos, tío. Fíjate, ¿dónde yo he escuchado eso? En el norte está la capital, pero en el sur son más fanáticos. Utilizaremos la fe en su contra.
Qué clase de casualidad, mano, de verdad.
Qué cosa. Como así los profetas, como el mismo, qué sé yo, es lo que decía. Pero... como que ver el resto del mundo como eran más extremistas en el sur, ver las tácticas de los Santi, ¿cómo se llamaban?
Fremen, tú dices.
Los Fremen, ver de los Fremen, como que tú... Sí, sí, son gente del desierto, y en la primera parte siento que era como que son gente del desierto y son como que rough tough. Como que sí, claramente si vives en el desierto eres tough. Pero de momento, no, brother, son tactical mastermind.
Sí, y el hecho de que han podido esconder como que los números de ellos, los Harkonnens no tenían ni idea de que habían tanto y los subestimaban. Y a mí me encantó mucho cómo exploran tú sabes, las tradiciones de ellos. Se ve como literalmente un grupo vivo. El hecho de que escupir se ha visto como el símbolo de honra más grande ever, porque pues, o sea, tu propia agua. Son cosas que de verdad requiere tú pensar al respecto y explorar cómo una cultura que vive en este sentido reaccionaría. El hecho tú no te has ganado ese privilegio. Como ellos, lo que hacen cuando una persona muere, right? Y es como que tú lo ves de primera y tú como que no sé si yo haría eso, pero a la misma vez como que pues no, tú no sobrevives, right? Tú no serías parte de esta civilización. En ese sentido, eso les quedó brutal.
Lo que me da risa, que no voy a decir qué es lo que pasa, pero en dos de las batallas más importantes se utilizan las estrategias más barbáricas, más no, o sea, no hay falla porque son tan simples. Y es como que artillería y le damos por todos lados. We overwhelm the enemy and we hit with them with artillery. No hay problema, eso funcionó. Hace 1000 años funciona, hace 10 millones en el futuro y funcionará forever.
Y funcionaría hoy si lo pudiéramos hacer, pero ya no se puede. Oye, le cortaron la internet, Jorge.
Está funcionando un par de gente.
Mira, y Batista.
Ojo, Batista sí que lo que hizo fue coger el golpe de esta película.
Nunca he visto a Batista
de todo el mundo.
Tan emasculated, Batista. Imposible, yo no sé ni cómo. Debe de haber local. Ah, Denis viene una más por tratar de hacer
esto. Austin Butler debe pedirle, debe darle gracias a Denis Villeneuve que lo puso en la única situación en la historia donde él le podía hacer eso a Batista.
Loco, yo quiero seguir hablando de la película. Pero ya creo que le hemos dado.
Ok.
Si no la han visto.
Mezclándolo un poco. Dune va a ser, va a poder calificar para los Oscars del 2025.
Yep.
Obviamente sin ningún tipo de contexto de lo que podamos, ¿verdad? De contra quién está compitiendo la otra. ¿En qué categorías usted lo ven sobresaliendo? Como para ganar el Oscar.
Cinematografía. Efectos especiales.
Cinematografía, efectos especiales, score. La música. Score.
Brujería, en la categoría de brujería, esa debe ganarla cómodo.
Edición para mí también.
Edición, ya yo dije que van a ganar nada más porque. Porque hicieron, by the way, in all seriousness, una película de 2 horas y media, la primera película de 2 horas y media que yo sentí que necesitaba más tiempo porque es que todavía no se ha acabado. O sea, me estás contando una historia que necesita todo ese tiempo para. Como no como una película de 2 horas. Ni como Oppenheimer, ni como.
No, con una película de 2 horas y 46 minutos. Y es la primera vez que no me paro a mear en... Yo.
Loco, a mí ni me dieron ganas. No puedo ni creer. Yo no sé qué pasó, no sé qué hice, pero. Es que mi cuerpo dijo: el líquido es tan valioso que no lo puedo. Me convertí en un Fremen.
Para mí interesante, y pienso que todos estamos de acuerdo, en que todo lo que tiene que ver tras bastidores, Dune debería jazar. Cuando estamos viendo más en pantalla, ahí es que se pone interesante la conversación, porque aunque obviamente pienso que todo el mundo hizo su trabajo y lo hizo bastante bien, excepto, ¿cuál podemos decir excepto? El emperador tuvo medio nada que ver.
Medio mes.
Que fue un, by the way, es un nombre grande para tenerlo en este personaje geriátrico que salió ahí.
Loco, el emperador, según entiendo, el emperador de Dune es como el emperador de Warhammer.
Ese
como
que Christopher
un Walken, ser mitológico. Christopher Walken, pero como que un ser mitológico que, oh my God, no puedo... El hecho de que él salga es como que salió el país de Darth Vader. Bueno, Darth Vader es el país. Y de momento...
Si sale el país de Darth Vader, avísame, porque llevo como 50 años tratando de como...
Pero espérate, si él es el...
Pero sí, para mí él, y maybe, no sé si aquí me crucifique a alguien, pero...
Si lo dice, me voy. Si lo dice, me voy. Ni te atrevas.
Ok. Okay, no lo voy a decir.
Pew hizo un excelente trabajo. Florence Pugh. Ahora que lo pienso, no es Pew. Florence Pugh. ¿Es Florence Pugh o es la otra?
Lía para mí hizo un personaje. Hizo lo que tenía que hacer para los.
Loco, hizo lo que tenía que hacer.
Para los 7 minutos que tenía de participación.
Yo creo que eso. Yo creo que estoy con Víctor ahí. Sería Florence la que.
Que no es que tú dices que está mal.
Just okay. No, just pero, okay.
Para el billing. O sea, para decir, tenemos a Florence Pugh. Fue medio.
Loco.
Después del papel que hizo en Oppenheimer.
No, pero Florence Pugh me está. Va a porque me tiene un poquito alterado. Pero en esta.
Pero de quién. ¿De quién tú hablabas, Jorge? Espérate. Porque tú dijiste que no era Florence. ¿De quién hablabas?
De Lía.
Ah, de Lía, Ok, está bien.
De Lía, que sale 7 minutos. Y yo no sé si me está gustando.
7 minutos en blanco y negro.
7 minutos en blanco y negro. Con fuegos artificiales. Se apagaban la luz y estaban en otro sitio. Y así mismo cayó el pana.
Sí, el pana no resistió. yo sé que ella tiene un arte para eso, que esos son años de practicar para esto, pero el pana no peleó.
el pana.
Pero algo que para mí. Para mí
literalmente es... soldado caído.
Que by the way, eso sigue en Doom 3. Eso es parte de la historia. Yo sé que mucha gente lo encontraría random sin el contexto de que esto va a dar pam. Si no hubiera un Doom 3, eso que pasó con ella es como que.
No tiene sentido.
No tiene...
Ni la otra tampoco tendría sentido.
Loco, pero la escena de Florence Pugh. En la película que está, es que no sé ni cómo hacer referencia sin hacer spoiler de la, en el tercer acto
pero no la de Oppenheimer Pugh. No la de Oppenheimer, no. Me no, asustaste esa, de repente
no es wallpaper de un individuo que nos escucha cuando es que no puedo decir el final de la película, voy a decir el final de la película, so, nada, el final de la película está brutal, vean la película, no sé qué hacen escuchándonos. Sí, no están. Sí, yo espero que estén guiando de camino para IMAX. A ver la película.
Ok. Si tuvieran que hacer. Supero.
Todavía no supero. Pero... Que el cómo vibraban las butacas, loco.
Si tuvieran que escoger una persona para algún. Aparte de Denis como director, estoy hablando de actores. Hay 4 nominaciones de actores:
Rebecca Ferguson.
Actor.
Espérate, cálmate. Sí.
Ya. Acepto. Respira. Acepto. Sí. Hasta que la vida nos separe. Baro. ¿Qué está diciendo? Ah, 4. Hay 4 nominaciones: mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. ¿A quién ustedes escogerían? Que tuvieron chance real en ganar alguno. O por lo menos ser nominado.
Loco, la Mai.
Rebecca Ferguson.
La Mai.
Actriz de reparto secundario. Uh-huh. Ah, que mencionamos ahorita. Sí, vas a dar detalle.
Sí, no, pues es que, ok, Zendaya hizo buen trabajo, pero siento que la historia es tan... O sea, lo que ella le tocó hacer es demasiado común, so no pienso que sobresaliría para que ella gane. No sé si se explica. pienso que es un excelente trabajo y siento que es algo que pasa en tantas películas a través del año y los años que puede ser disregarded.
Para mí el problema con Zendaya es que yo siento que si ellos fueran a nominarla a ella, porque recuerden que esto es quien decide cómo va a ser nominada la persona es el estudio. El estudio envía como que, mira, for your consideration, consideren a Timothée Chalamet como mejor actor. Yo entiendo que por el rol grande que ella tiene en la película, ella sería nominada como mejor actriz, no como mejor actriz de reparto. Uh-huh. Yo siento que como mejor actriz de reparto ya tendría un buen chance. Porque especialmente a mitad de la película que ella está bregando con él, como que está pasando de que is this gonna happen, is this not gonna happen, como que qué quiere decir eso para nuestra relación, bla, bla, bla. Para mí ella está botándose ahí. Y al final de la película, lo que pasa al final de la película,
mejor todavía, loco.
El odio, el dolor en los ojos.
Sí, porque mí, no es odio. Sí. No, era traición.
Mira, quiero ver la película.
Vamos a verla.
Eso está claro.
Pero para mí, el rol de ella no es tan pequeño en la película como para ser actriz de reparto, pero no es tan grande como para ser actriz principal. Y siento que ese limbo de la actuación la pone en un problema a la hora de nominarla a un Oscar. Uh-huh. Tengo un hot take. Javier Bardem, actor de reparto.
Stilgar. Agree.
Es la única, o sea, no sé ni cómo Javier Bardem puede ser el chiste. El comedic relief en una película, brother. Y Javier Bardem, the most imposing man al lado de Idris Elba. Dijeron, sí, él es el que da risa.
Uno de los actores internacionales, ¿sabes?, más exitoso de su generación. Una superestrella en España y entonces tener esta actuación aquí, pienso que es un hot take porque es un personaje bastante cómico, pero pienso que literalmente él es gran parte del del corazón de la película, right? Y los momentos serios son momentos serios y los momentos funny son momentos funny, y pienso que la audiencia hizo un click bien brutal con él, lo cual me llevaría a pensar que el estudio trataría de tener una nominación de él como mejor actor de reparto.
O sea, obviamente para Best Actor está Timothy, pero ¿tú crees que gane? Como que tú.
Depende de lo que
habría
salga,
que,
cómo salga.
Habría que ver el resto, pero yo no lo veo ganando.
Yo pienso que esta película hubiera estado brutal. Que tú puedes poner a otro actor por... No sé, no quiero insultar el trabajo de él. Pero tenía el camino bien hecho. él podía fallar un poco y even then teníamos un masterpiece.
No fail. Esto no es Describe todo. Mano, otra cosa más brutal de la película es que cada vez que pienso más en cosas de la película, me gusta más. Los Harkonnen, como que cada escena donde había más de un Harkonnen era una tensión, o era como que estudiante, pero era este tipo lo vas a matar. Tú sentías el terror que sentía todo el mundo que estaba con ellos. Y cada vez que era como que, ¿tienen una pregunta? señor, debería descansar. No descanses, jefe, tú no necesitas descansar, Paco. Tú no necesitas sueño. Quiero al mismo tiempo, voy a comprarme el Apple Vision Pro y voy a poner dos monitores, Dune y Helldivers, y quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estoy como los videos de ADHD, los videos de Reddit, que leen algo de Reddit y están.
Pero apaga el aire para que sientas que estás en Arrakis. Ok, gente, otra persona que ganó en el fin de semana, y para mí, no sé, quiero la opinión de ustedes, no sé si pasó under the radar o se está hablando. Emma Stone ganó su segundo Oscar este fin de semana.
Eso me impresiona porque Billy tiene dos.
O sea, y ahora tiene la misma cantidad de Oscars que Billie Eilish ahora mismo, se va por buen camino. con Poor Things. Poor Things no vendió muy bien. Es uno de esos critical darlings. Emma Stone sigue siendo triple A lister, o el break que se ha tomado de super mainstream movies le ha costado un poco a su fama.
Yo siento que sí. Yo siento Emma Stone para mí siempre ha sido un poco rara, porque como que ella pegó con The A-List o algo así.
ECA.
Pues para mí, como que esa fue la película. Maybe hizo dos o tres antes, y estoy seguro que sí.
Super, o sea, bad. Ella
sí,
tiene un personaje.
Sí, hizo dos o tres antes. Déjame correr. Sí, hizo dos o tres antes y sí eran éxitos. Pero como que cuando dijo que okay, llegué, fue con Easy A. Como que ahí la masa la adaptaron. Y después de ahí, como que no sé qué fue lo próximo. Sé que
entre, fue antes
Spider-Man.
Sé que entre Easy A y Spider-Man hubo un tiempito. Y como que wow, en Spider-Man pasó algo que no pudo seguir con el rol. Fíjate, no pudo seguir la
próxima. Estaba loco que llegara. Estaba loco que llegara Spider-Man 3 para que ella saliera, pero no sé.
Mira.
Ella se encontró con un roadblock. Con una pared de cemento que no la dejó.
Mira, pero yo no sé si ustedes vieron, tal vez por el hate o por lo que era, pero el papel que ella hizo en Cruella, ¿se llama? ¿La película se llama Cruella? ¿O cómo
sí,
se llama?
Sí, yo creo que se llama Cruella, Cruella, sí. ¿No? Sí. Ella y es Cruella.
Esa película, en la actuación de ella en esa película fue súper buena.
Me acuerdo que Anthony fue la única persona que le gustó Cruella.
Anthony fue la única persona que la vio. Sí.
No, fíjate, yo creo que Cruella, pueden chequearse por ahí, pero yo creo que Cruella no le fue tan mal. Maybe le fue mal por COVID, pero...
Pero fue que salió también en Disney y en el cine también, ¿verdad?
Debe haber salido, sí.
Pero tiene 7.3 de 10 en IMDb y 75% de Rotten Tomatoes. Box Office,
wey, 200, la métrica.
233 millones.
Sí, eso.
¿Qué falló una métrica? O sea, las métricas que la gente usa. Como que 7, algo, o sea, una C o una o un 70. Siento que no significa lo mismo para la gente. Como que algo de 70 usualmente es extremadamente consumable. Como que está así. Si tú no estás...
Sí. Yo he hablado de esto antes, que es la razón por la cual yo dejé de usar... Dejé de dar...
Oscar worthy. Sí.
Dejé de dar puntuaciones a las películas, porque es weird. Porque yo siempre he dicho, una película de 5 para abajo no salió en el cine. O sea, yo uno que ve muchas películas, en la métrica que yo uso personalmente,
5 para abajo, para contexto, Ron Missy,
exacto, la película de Netflix,
Secret Life to Walter Mitty, perdón, ¿qué?
Loco, 5 para abajo,
la internet de Jorge
ninguna 5 para abajo, ninguna.
Ni 5
para abajo, o sea, le dio para abajo y se fue, olvídate. Pero sí, para mí eso...
Pues, ah,
eso
bueno, es espérate. Sí, todas las de Marvel.
De 10, IMDb, mala muerte.
Jorge, para de hablar. Jorge, para de hablar, por favor. Ok, estábamos hablando de Emma Stone. Emma Stone, para mí, obviamente, La La Land fue el punto más alto de su carrera en cuanto a mezcla de Hollywood y mainstream, ¿right? Y no sé, le dio lo que le da a muchos actores y actrices después de ganar un Oscar, que es como que, what's next? ¿Qué es lo que va a estar pasando ahora? Y yo entiendo que ella se tomó un break también. Siento que fue el mismo caso con, que para mí son casos parecidos, Anne Hathaway. No sé si ustedes se acuerdan cuando Anne Hathaway ganó el Oscar. Digo, no sé si me estoy inventando esto, pero yo entiendo que ella ganó el Oscar por Les Miserables. Por Los Miserables. Siento que la carrera de ella en ese punto estaba creciendo a un punto máximo de mainstream, triple A list, y películas de crítico. Y siento que después de ahí, o sea, tú ves las películas de Anne Hathaway y es como que, ¿qué rayos tú has estado haciendo en los pasados, tú sabes, 10 años? So siento que Emma Stone puede que esté dirigiéndose en ese camino. Ahora, dejando eso claro, Emma Stone acaba de ganar un Oscar. O sea, tampoco voy a quitarle. Emma Stone acaba de ganar un Oscar por una película que se trata de ella, ¿right? No es que, tú sabes, ah, diablo, Christopher Nolan hizo una película, Denis Villeneuve hizo una película y sale este actor. No, es que literalmente la gente fue a ver Poor Things porque sale Emma Stone. Pero no sé, siento que es un proceso. Ahora mismo está en un periodo de que lo que decidas hacer ahora va a marcar qué va a ser el futuro de tu carrera, porque estás y no estás en el pensamiento de las masas, ¿right? Estás y no estás en el mercado, en cuando una persona diga, ¿cuál es tu actriz favorito? Go. No siento que ahora mismo ella esté en las bocas de la persona como lo estaba hace, ¿sabes? 5 años.
Madame Web es la película favorita mía, si me pregunta así de la nada. La voy a seguir mencionando porque acabo de leer ahí el celular. Recommended based on your search behavior, you'll love it. So,
yo creo que yo sé lo que tú estabas buscando.
hablando de eso. Hablando de eso, sí, la trama de Spider-Man. Hablando de eso, que era el virus ese que salió, Víctor.
Estaba trending ahora mismo en X. De que había muchas personas.
En Twitter, ¿viste? No, en Twitter. No digas la X porque siento que estamos hablando de otra cosa.
En Twitter, digo, pero para esta noticia, había mucha gente quejándose de que se estaba corriendo unos virus por Twitter y eran con links de. No sé si puedo decir lo que puedo decir, pero Sydney Sweeney. Y por ahí el generator seguía incluyendo, ¿verdad?, unas cosas que una persona desesperada a las 2 de la mañana, aburrido, sin nada que hacer en la vida, le pudiera haber dado clic y lo hubiera terminado explotando el celular, así fuera, ¿verdad?, lo que fuera. Y había mucha gente posteando como que, no puedo creer, se me dañó el celular después de que abrí este link de esto. Y mucha gente se estaba choteando. Sí. ¿Pero qué tú estabas buscando?
Y eso estaba excluido en la garantía, te fastidiaste.
Y por eso me sorprende que a Jorge le haya salido esa notificación de ver Madame Web, no me sorprende.
De hecho, ustedes no sabían, Jorge cambió el celular hace poco.
Jorge. No sabían, se me explotó la cámara del celular.
Jorge prende el celular y para ponerle el código o la huella, tiene que cerrar 4 pop-ups. ¿A usted no le pasa eso?
Yo sigo diciendo que no hemos addressed el hecho de que Víctor y Tintín, los dos son avid Twitter users. Siento que es algo que nosotros simplemente le hemos permitido a esos dos, pero no es algo que debería de pasar. Yo estoy en desacuerdo por completo.
En Facebook no me encuentro.
Que ustedes se hagan eso. Que ustedes se hagan eso ustedes mismos. Pero lo que pasa, y sé por dónde, o sea, Facebook no es un sitio bueno para estar. Pero no es un sitio bueno para estar de la gente que, o sea, del mismo grupo de gente. Las mismas 20, las mismas 300 personas que tienes desde la intermedia. Es la gente que ya tú has visto que son. Ya tú sabes que este tipo de.
Ya ni eso, ya en Facebook no hay nadie.
Cuando tú estás en Facebook, lo menos que tú ves son cosas de tus amistades. Lo menos. Es ya no un nadie. Post, es un post de tus amistades, cuatro posts for you y luego otro post de tus amistades viejo. que de nuevo, maybe tiene que ver por el hecho de que no mucha gente usa Facebook ya. Pero Puerto Rico y América Latina, obviamente todavía Facebook es the biggest social media, maybe, no sé si en Puerto Rico, pero porque ahora con Instagram. Pero tú sabes, América Latina, Facebook sigue siendo un behemoth. Pero no sé, mano, para mí es como que literalmente es antiguo. O sea, yo lo uso y no solamente las cosas que me salen son viejas. Y son videos de 15 minutos donde lo que querías ver pasó en los últimos 7 segundos y no pasó. Para mí, no sé, X no es, Twitter no es un sitio como que tú, ah, diache, qué brutal, pero literalmente lo que está pasando en el mundo, tú lo ves en Twitter y lo ves al momento.
Se durmió, ole.
Sí. Ya, no, la mía se me olvidó que el ADHD no le permite seguir una línea de pensamiento por más de
loco, no sé qué pasa en ese
y ahora nos insultó, pero no sabe.
Loco, se me ha desconectado todo, no tengo disco, no tengo ya mismo todo lo malo.
So, that's it. Sí, yo estoy de acuerdo en que, tú sabes, Twitter es otro tipo de tóxico, right? Twitter es otro tipo de tóxico. Y a veces yo me he visto que me salió una notificación, lo estoy viendo.
Y feo, by the way, feo.
Y me empiezo a molestar. Y yo, wow, sí. El algoritmo ahora mismo está buscando molestarme. Yo estoy 100% de acuerdo con que eso es así. Pero no sé, para mí es también tóxico en el otro lado.
¿A ti te gustan estas cosas? Pues esto no te va a gustar. Aquí sí, tiene.
Literal, 100%. Y a veces es como que ahorita yo estaba pensando como que, mano, esto es una situación real que está pasando. Yo no voy a negar eso. Pero yo podía seguir viviendo mi vida de lo más tranquilo sin saber que esto estaba pasando ahora mismo.
Ah, pero ahorita te escuché decir que te enteras de lo que está pasando en el momento, Víctor. ¿Qué momento? Pasó? Hay cosas que tú no quieres saber ni en el momento ni nunca.
Sí, te tienes 100% la razón. Pero prefiero eso a ver el video de comedia boomer en Facebook de 16 minutos donde el chiste es que hay una tipa en bikini.
Ah, eso no te da risa. No entiendo.
Va, no me prende el celular, hermano. Si busqué, vi algo ahí de Sidney Sweeney, no prende.
Loco, no, by the way, fun fact, presentado que nos siguen. Yo llevo sin redes desde octubre. No la he tocado, no la he vuelto a bajar. So, nada, ahora es por mí.
Yo dejé Facebook en marzo del año, maybe un año ya. Mano, la mejor decisión de mi vida. Literalmente, a veces tengo que entrar de nuevo para las cosas de presentados, como que tengo que entrar a cambiar el post y bla, bla, bla. Y yo, wow, yo no me estoy perdiendo de nada, brother.
Los mismos memes que compartí. Hace 5 años. Wow, todavía están trending.
Sí. No me hace falta. Cuando Jorge veía un meme que yo le di share y él le daba share sin darle like, lo cual es un pecado en el mundo de los que comparten memes. Y
después lo ponían en el grupo después de que tú lo habías puesto.
En el mundo de compartir memes. O sea, eso es pecado cardinal. Tú tienes que reconocer de dónde salieron las cosas.
¿Tú sabes qué yo hacía? Va al source y le da share. No, esta persona no se merece mi like. El post está bueno, so voy a ir al source y lo voy a compartir porque tú jamás te voy a regalar mi like.
Pero Jorge no tenía ni ese decoro. Nada, pero con la internet que él tiene, ya veo, es que no tenía tiempo.
No podía, no, él obviamente le dio like, pero se compartió.
Mira, no tengo internet, no sé qué está pasando. Sí. Cada vez que hablo se pone más lento el internet. Te lo juro, llevo como 5 minutos tratando de hablar y cada vez...
Te creemos.
Okay.
Ustedes se frisan. No entiendo cómo eso pasa.
Ok, ok.
Mira, que me voy a jugar Helldivers.
Qué triste, Pablo. Ahora, cerrando entonces, ¿verdad? Ahora mismo no. Lo último, ya hablamos de Kung Fu Panda que salió y bla, bla. No hay mucho pasando en el cine ahora mismo. Ok.
A menos que no hayas visto Dune, claramente. Dune.
Les quiero preguntar. Nosotros sabemos que Hollywood siempre aprende la lección que no es, ¿ok? ¿Qué lección que no es ustedes piensan que Hollywood va a aprender de Dune 2? Lección que no es. Piensen a ver. Yo tengo una. Van a salir como 3 películas en mundos de arena el año que viene. Sí. Mundos de arena de
repente. After Earth 2.
Va a venir la serie. Va a venir una serie de Star Wars y vamos otra vez. Vamos otra vez para la arena. Porque eso fue lo que pegó. ¿Qué otra lección así que no es? ¿Ustedes piensan que va a aprender Hollywood?
No, yo pienso mucho sci-fi. No, lo que está pegado ahora es sci-fi. No, papi, no, que está pegado ahora no es sci-fi, pero dale.
Va a empezar a buscar historias así de los 50, 60.
Lo va a mezclar voy a buscar la historia de los 50, voy a mezclar Biblia, voy a mezclar de religiones, voy a mezclar y ahí te lo prometo que ahí sí que sí, fórmula de éxito.
A un director bien artístico hacer una película de acción como pasó en Eternals, pues como lo hizo Denis Villeneuve, pues lo vamos a poder otra vez eso. Vamos a poner a teen heartthrobs en el medio de nuestra science fiction.
Ok. Otra lección que no es. Kissing Booth 6.
Bueno, pasa si has visto las primeras 5.
¿Cuántos?
Pero aquí a mí me salió en Netflix Recommended by Hector. So yo no sé. A mí me salió Hector like this from his TikTok page. Yo no sé.
Para mí, yo estoy de acuerdo en que Hollywood ahora va a buscar el próximo Dune, right? El próximo difficult to follow sci-fi. Que honestamente siento que los que estaban moviéndose en esa dirección eran los streaming services. Especialmente Apple ha tenido. Apple adaptó Silo con Rebecca Ferguson. Apple ha adaptado par de sci-fis grandes, con un budget grande. Y les envié la semana pasada o algo así, que ya oficialmente venía la adaptación de ay, Dios mío, Cyberpunk. Neuromancer. Que viene la adaptación de Neuromancer y viene para Apple. Que yo pensaría que esa hubiera sido una película grande que se hubiera tomado. Y de hecho, yo pienso que no sé bien cómo funcionaría mejor, pero siento que los streaming services estaban agarrando todo el sci-fi que pudieran. Y siento que ahora los grandes mercados, los grandes estudios van a volver a la pelea de los sci-fis. Maybe le damos un descanso a los superhéroes y lo próximo que va a vender es major sci-fi.
Por favor, no.
Que again. Y mucha gente puede pensar, pero Víctor, o sea, sci-fi en el cine ha estado como que mira las de Star Wars, cuántas películas salieron. Sí, pero...
¿Cuántas películas que salieron fueron buenas?
Y la pregunta, y el punto es, sí, salieron estas películas de Major Sci-Fi Star Wars, pero las adaptaron como si fueran películas de superhéroes, ¿right? Siguieron el mismo tono, la misma manera de crearlas, de conversación y bla, 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 de películas de superhéroes. Que pienso que obviamente el mercado está buscando que se haga un pivot de esto ya. So, tú sabes, no es lo mismo tú decirla, hicieron un sci-fi, a que hicieron Arrival de Denis Villeneuve. ¿Sabes? Peliculón de verdad. Que a la gente que haya visto Dune y Dune 2 y hayan estado como que, ah, este director es un caballo. Chequense Arrival. De verdad, es una de las mejores películas ever made. Vean cualquier película de Denis Villeneuve. Hasta Blade Runner, que Jorge habló peste y habló peste. Saliendo, dirigiendo Denis Villeneuve. Protagonizada por Ken. Con Ana de Armas de supporting the supporting
Harrison
role.
Harrison Ford
y Jorge como que pass. So, pero digo que no pueden confiar mucho en Jorge ni en su internet.
Pueden confiar en mí porque quién se acuerda quién vio Blade Runner 2049 fuera de los mismos que vieron la 1.
By the way, si escuchan como si estuvieran tumbando la puerta, el vecino de arriba, yo no sé, es parte elefante o algo. El tipo camina literalmente como si estuviera marchando en el ejército. O sea, no entiendo, no registro. Literalmente le he dado con la escoba al techo y el tipo piensa que no estás caminando lo suficientemente duro y jurado que es familia elefante por mi madre.
Jorge, ¿no va a defender al vecino?
No tengo internet. No tengo mi pico ahora mismo de poder defender a nadie, hacer chistes. No me atrevo, no sé qué. Me va a dañar el punchline. So.
Mi última lección que Hollywood va a aprender, que no es la lección. Timothée Chalamet puede cargar una franquicia película. Hoy en día yo no sé si esa lección es verdad. No sé, me estoy tirando al medio. Puede que estoy hablando peste de uno de los mejores actores de nuestra generación. No de nuestra generación, perdón. De la generación de él.
No, la generación que no
le
duele la rodilla.
De la próxima. Pero no sé si está a ese nivel para las películas que haya estado y lo que ha logrado, brutal. Pero hay que esperar un poquito más, ¿right? O estoy yo muy conservador en esto.
Por eso fue que yo diría que no se hace tan fácil tampoco darle el best actor. La misma razón, todavía hay que esperar.
Sí, es verdad.
Para mí lo vimos, lo vimos en el mismo fin de semana, Wonka. No sé si él fue.
Testing the waters.
Espérate. Tú no has visto el box office de Wonka, right?
No he visto el box office de Wonka.
Búscatelo ahí.
$625 millones, brother.
Hey.
Lección aprendida. La quijada de ese hombre carga cualquier.
Maybe yo estoy mal. Wonka creo que es un poquito más de. Se la puedes echar más a él que al hecho que esté pasando. Pero again, todavía es un established IP. Right? Todavía es un established IP querido por la gente que ha tenido ya varias adaptaciones porque sigue siendo y es un IP grande fuera de Estados Unidos también, right? que no es simplemente algo que pasa en Estados Unidos. Maybe yo estoy atrás y voy a tener que comerme mis palabras, pero no pienso todavía que el nombre es Timothée Chalamet. Es superstar name. Ha estado en superstar movies, pero no sé si todavía está a ese nivel de que pon el nombre de Timothée Chalamet y la gente va a ir al cine.
Mano, pero para mí, de que la gente vaya al cine, todavía, para mí es muy temprano para decirlo. Pero de que mágicamente todos sabemos quién rayos es Timothée Chalamet.
El nombre de la ayuda.
By the way, esto no pasa a menudo y ojalá que se me corte el internet. Pero voy a hablar bien de Da Bomb PR.
Wow.
El comentario. Se te fue el comentario. No tengo que decir. El comentario que hizo de Tintín Chalamet en el post pasado. Le perdono 4 de esas críticas,
jovadas. Ah, va. Pues sí, hay varias lecciones que se deberían aprender de Dune. Hollywood siempre escoge las lecciones que no son. So vamos a ver si esta vez no es, si realmente aprenden de esta o si no es la excepción. Así que, gente, muchísimas gracias por su tiempo. Si escucharon hasta este punto, saben que se los agradecemos. Saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si intenta el link que está en los comentarios, puede tratar Audible Plus por un mes. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela y no se le cobra ni un centavo. Y sabe que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Sabe que queremos escuchar de usted. Like y subscribe, nos dejan saber que le gusta lo que está pasando. Y en los comentarios nos deja saber. La pregunta que tengo para hoy es, precisamente, deme una lección que debería aprender el cine de Dune y una lección mala que va a aprender el cine de Dune, Hollywood de Dune. Por lo demás, sabe que nos puede contactar en social media, Facebook e Instagram. También nos puede escribir al email somoselchat@gmail.com, somoselchat@gmail.com. Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Bye.